Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en el episodio de hoy vamos a hablar con una pieza clave del rugby italiano que tuvo un paso importante por la estructura de la UAR y hoy forma parte del staff de Gonzalo Quesada. En 15, Germán Fernández.
Adentro.
Bueno, Germán, gracias por tu tiempo. Me imagino que ahora un poco más tranquilo, con mucho trabajo hasta hace unos días, que me imagino que terminó todo con mucha alegría cuando quizás el laburo se puede llevar a la cancha. Me imagino que todo es diferente.
Sí. La verdad que estuvo buenísimo. Bueno, no es que tengo menos trabajo ahora porque yo tengo acá un doble rol, ¿viste? Estoy también con el alto nivel juvenil, que son las academias y los seleccionados juveniles, y justo el menor 19 tiene ahora dos partidos contra Japón. Jugó uno ayer y jugó de vuelta el domingo, así que no corté nada. Llegué el domingo de Gales y el lunes a la mañana estaba viendo el entrenamiento del menor 19, así que viene continuado. Pero sí, estoy muy contento, fue una experiencia maravillosa, realmente. Muy, muy bueno.
Bien.
Muy bueno.
Para no alejarnos mucho de este último Seis Naciones, contame un poco cómo fue el laburo este en el cual vos te sumaste al staff de Gonzalo Quesada, y la verdad es que se vio un cambio enorme en Italia, un seleccionado al que siempre, por lo menos lo que vemos de Argentina, al que siempre le ha costado y ha tenido a lo largo de estos últimos años buenos partidos, pero siempre como que se iban diluyendo y después de un buen partido capaz que le costaba mantener el nivel. En este caso, en este torneo, la verdad que fueron muy consistentes, dos victorias, un empate que podría haber sido victoria si no era quizás por ese penal accesible, pero bueno, cosa de pateadores que pueden pasar. Contame con qué se encontraron y a dónde apuntaron para llegar a donde llegaron.
Cosa de pateadores y de la pelota en este caso, porque fue una cosa extraña que se cayó, pero bueno. Primero, el proceso anterior había hecho un laburo bueno. ¿Te acordás que con Kieran Crowley había cambiado un poco esto del ataque de Italia, que era un equipo que por ahí arriesgaba demasiado, atacaba mucho, como que tenía demasiada posesión sin tener tanto en cuenta las zonas del campo? Pero una de las cosas que hizo Gonzalo buenísimas fue hacer un diagnóstico fuerte del equipo, mirar mucho los detalles. Tuvo tiempo, porque en realidad empezamos a trabajar con reuniones mucho antes de que empiece la competencia, a lo cual lo tuvimos poquito tiempo antes, pero nos dedicamos mucho tiempo a mirar, hacer un diagnóstico bien, bien profundo del juego. Y el desafío era mantener lo que ya se hacía bien, que era una parte del juego de ataque que le daba mucha confianza a los jugadores. Tenían una distribución de forwards en el campo que era muy interesante y tenían buenos skills los forwards y los tres cuartos también para hacer esos pases profundos y absorber la presión de la defensa y después jugar por afuera muy bien. Eso era una gran virtud que vos veías. De hecho, yo mirando el Mundial, veías que Italia para ese tipo de juego estaba a nivel bueno, a nivel de Irlanda y de los equipos que lo hacen genial. Entonces el desafío era conservar esas fortalezas y agregarle un poco de equilibrio al juego. Yo creo que una de las cosas que se hicieron muy bien es, si nosotros pensamos en distintos escenarios o distintos momentos por donde va pasando un equipo, vos decís que cuando le toca defender, cuando le toca atacar, cuando le toca atacar con la estructura de juego, cuando le toca atacar con el juego roto, cuando le toca atacar con el pie, digamos. De esos cuatro escenarios vas pasando. Yo creo que Gonzalo, una de las cosas que planteó muy, muy bien es representar esos escenarios en el entrenamiento donde un equipo decide dejar de estar organizado porque quebró o decide porque pierde la inercia patear y cómo presionar para volver de vuelta a tener la pelota. El pasaje de un escenario al otro es una de las cosas que se entrenó muchísimo y cuando vos sabés cómo cambiar esos escenarios, no gastás tanta energía y tenés más equilibrio en el juego y sos más poderoso cuando tenés que atacar. Entonces, todo eso basado además en una defensa que está muy sólida. Realmente el entrenador de defensa es buenísimo y labura mucho en el detalle, involucra mucho a los jugadores y bueno, eso fue para mí lo que rugbísticamente fue el cambio más grande, el equilibrio entre esos distintos momentos del juego y cómo interpretarlos para pasar de uno al otro sin sufrir. O sea, un ejemplo claro es, vos estás atacando y la defensa te va ganando, ¿viste? Perdés los contactos y entonces vos empezás ahí a consumir energía y leer rápido ese momento para organizarte y patear de modo que quien reciba la pelota tenga la presión y te tenga que devolver. Bueno, todo ese pasaje que depende de un montón de detalles y de responsabilidades de cada jugador, de los de la pelota, los cercanos y los lejanos, Todo eso se le dedicó mucho tiempo y se vio perfecto cómo fue creciendo y cómo cuando el equipo termina jugando contra Gales el otro día en Cardiff, vos notabas que el equipo no sufría, tuvo control del partido, salvo en los últimos 3 minutos, que recibimos 2 tries, increíble. Y ver un partido cuando tu equipo está sólido y controla, es lindo la adrenalina de ganar por poquito, pero también sentir control es buenísimo.
Bien, y sumado a este buen torneo que jugaron con Italia, agregándole quizás que ya hace un par de temporadas que el M20 también viene en un nivel alto. ¿Para qué está el seleccionado italiano?
Y ahora, la verdad que todavía no tuvimos la reunión de resumen, de briefing de todo el torneo, que la tenemos ahora el 4 de abril, pero el objetivo para mí, en mi opinión personal, no compartiría todavía con el staff, es tener constancia. Tener constancia y esa solidez que mostró el equipo contra Gales, poder tenerla contra Japón, contra Tonga y contra Samoa, que es la ventana de julio, que te transmita. Podés perder partidos, pero podés perder partidos identificando exactamente en qué fallaste, porque normalmente vos esto lo haces bien. Y tener esa base y no ir a un partido a no tener control o hacer mal las cosas que estás acostumbrado a hacer bien, es la sensación que creo que tenemos que sentir. El desafío para mí ahora, la palabra, es ser realmente constantes en el juego y mantener esa solidez en el juego. Y creo que se puede hacer. Respecto de lo que vos decís del M20, el equipo de todas maneras. Hoy por hoy es un equipo joven, son pocos los jugadores que podrían no llegar al otro mundial. En general el equipo es muy joven y todavía, más allá de pensar en el M20, hay que pensar en cómo consolidar a estos chicos que están haciendo, yo personalmente que trabajo en la parte de breakdown y de skills, es como que veo que hay algunos jugadores que todavía están haciendo en el seleccionado mayor, por más que estén jugando altísimo nivel, están terminando su evolución, su desarrollo y su transición. Entonces, eso también está bueno porque estás ya jugando a alto nivel, pero terminando, yo que vengo del proceso de formación de estos chicos, puedo jugar con esto de terminar a esos jugadores y bajar con estos ejemplos a los chicos de M18 o como estuve hoy con los del M19. No es lo mismo encarar a estos jugadores del M19 diciéndoles yo creo que tenemos que hacer esto, que decirle vos tenés que hacer esto porque Fischetti lo hace esto, porque Nicotera esto, porque Capuozzo, tenés el argumento claro y con ejemplos para incentivar a esos chicos a que sean responsables hasta el final. Está bueno estar en el medio de esa formación.
Bien, y si bien después lo vamos quizás a profundizar un poquito, vos tenés la experiencia de haber trabajado muchos años acá en Argentina y en el sistema. Fuiste a trabajar a Viadana para luego sí pasar a la federación y ahora, bueno, además compartir tu trabajo con el seleccionado. ¿Qué problemas viste en Italia o qué cosas te resultaron similares? Quizás para el que no está muy metido en el rugby italiano, Italia tiene dos franquicias en la vieja Liga Celta. Y tiene una liga profesional, que es la Serie A, pero en el seleccionado no hay ningún jugador que, bueno, que actualmente esté jugando en la Serie A. O sea, se nutren de otros clubes europeos o de Benetton y de Sevre. El problema en Italia quizás es ese traspaso de juveniles a primera o a profesional. ¿Dónde notas vos que está el principal problema y si en algo te hizo acordar al rugby argentino?
En realidad, estando acá, una de las cosas buenas es que vos conocés la realidad de formación de todos los equipos de Seis Naciones. Vas viendo cómo ellos forman. Entonces, me convencí más que nunca de que los procesos de formación en cada país son marca registrada de cada uno. Es muy difícil decir lo que hicimos en Argentina, yo me lo traigo acá, lo que hacen los All Blacks, es muy difícil copiar exactamente. Hay algunas estructuras parecidas porque están los que forman en colegios, como Irlanda o Nueva Zelanda, están los que forman en clubes, por ahí más como Francia o Argentina. Italia es un poco una mezcla, cero colegios, no hay rugby en ningún colegio, es más, hay muy poca educación física en los colegios, que es una cosa que me llama mucho la atención. Pero lo que sí tiene armado bien es el sistema de centros de formación y academias, que ya estaba armado antes que yo empiece a trabajar, ¿no es cierto? El problema es que la materia prima que le viene, a diferencia de Argentina, es de menor calidad, porque en los clubes no se trabaja tanto en el detalle y no se trabaja con tanto entrenador amateur como en Argentina, fanático que va y que quiere hacer lo mismo que hacen los Pumas y que mira mucho. Acá el rugby de los clubes es un poco más light. Pero después está esa franja intermedia, que es el Serie Elite, que sería el donde entrenaba Joe Viadana, en su momento era el top 10, ahora se llama Serie Elite, que son equipos profesionales, organizados profesionalmente, con algunos huecos, porque algunos son más profesionales, otros menos, algunos entrenan en la mañana, otros entrenan en la noche. Entonces ahí tenés una mezcla de un rugby parecido al nuestro, pero con mucha más preparación física, con más detalle, porque le dedican más tiempo. Y sobre todo, lo que es muy distinto, lo que yo veo como muy distinto, en todo esto, te respondo primero rápido la pregunta, muchas cosas de Argentina me hicieron acordar y yo me las uso como experiencia. Mi experiencia en Argentina me sirvió un montón. De hecho, el presidente me contrató porque sabía que en Argentina formamos bien. Pero la diferencia grande para mí es que un club de estos del top 10 o el Serie Elite tiene un presidente que es como un presidente de un equipo de top 14. Pone plata y quiere ganar y su objetivo es ganar. Entonces, el proceso de formación que va dentro de ese ganar, algunos presidentes no, y están en todo su derecho de que no les interese, porque es una persona que está poniendo plata, que está pasándola bien, que en lugar de ir a navegar en un barco, pone plata en un club de rugby, o sea, es todo su derecho. Entonces, ese personaje o ese rol, digamos, ese rol es parte de la estructura del rugby y uno lo tiene que respetar y son fundamentales, porque son quienes invierten para que ese espectáculo se genere y en ese espectáculo nosotros además tenemos que formar y difundir y demás. Entonces, lo que veo muy distinto del rugby italiano con el argentino son esos presidentes de los clubes que son parte, pero que nosotros no estamos tan habituados a convivir con ellos, digamos. El presidente de Olivos era... no sé, Charlie García, que me había entrenado a mí en la MN19 y charlábamos con Charlie, nada que ver con esto. Entonces me tuve que habituar a esas cosas, a ponerme los ojos del presidente que tiene un objetivo y cómo convencerlo de cómo hacer esto. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Viadana, tuve una charla que me gustó para convencer al presidente. Yo le hice como una evaluación del plantel que teníamos 40 jugadores, cómo estaban distribuidos. Yo decía, tenías 5 extranjeros, que eran casi todos argentinos que venían a jugar, digamos, ahí, estudiar también, pero en general estaban ahí y eran de buen nivel. Después tenías los jugadores que jugaban, italianos que jugaban bien ese torneo, que tenían buen nivel para jugar ese torneo top 10. Después tenías los jugadores que jugaban en el segundo equipo, que era como una intermedia, pero que en realidad juega como si fuese que vos tenés un equipo en la urba del top 12 de la urba y otro de la tercera, digamos. No es
Sí,
que la
es
intermedia juega el
el
torneo.
Caimani que salió campeón y ascendió a la segunda, digamos.
Muy bien, Pato, estás muy en tema, me gusta. Entonces, los chicos de Caimani que entrenaban con el equipo profesional era otro grupo. Y después, otro grupo que teníamos que era los jóvenes en desarrollo, que eran chicos que tenían entre 20 y 23 años y que yo los había evaluado y consideraba que todavía podían aspirar a ser jugadores profesionales. Entonces, yo le había dicho: el año que viene lo que tenemos que hacer es yo te voy a ayudar a formar a estos, a agrandar esa franja, achicar la franja de los chicos de Caimane que necesitemos, y así hacemos crecer el desarrollo mientras estamos buscando salir campeones. Pero fue toda una estrategia mía de pensar para convencer al presidente de que invierta en esta parte y que confíe en que nosotros vamos a desarrollar estos jugadores y que mientras están desarrollando nos van a hacer ganar. Y bueno, y por ahí, pero eso es todo, fue todo medio, no digo la palabra improvisado, pero pensar una idea nueva para convencer a un presidente que yo no lo tenía dentro de mi experiencia. Y
Sí, que
fue buenísimo.
si el tipo te decía, no, mira, por ese mismo presupuesto voy a hacer esto, traigo tres sudafricanos y no tenés muchas herramientas para
Perfectamente.
discutírselo.
Exacto. Perfectamente me lo podría haber dicho, sin embargo, el tipo estuvo muy coherente y le gustó la idea. Después, bueno, al año siguiente yo me fui. Y cambiaron un poco las cosas, pero Viadana está muy bien, igual está trabajando muy bien. Este año va segundo, ahora está muy bien.
Sí, salió campeón de la primera ronda, ahora lo pasó el Rovigo. Tengo una
Exactamente.
pregunta, no sé cuán difícil va a ser de responder, ya lo hemos hablado con otros entrevistados. ¿Cómo es trabajar con Gonzalo Quesada?
Muy cómodo, porque realmente Gonzalo es una persona que, a mi modo de ver, tiene una virtud, dentro de un montón de virtudes que tiene una que yo valoro mucho en los entrenadores, que logra, en los entrenadores no, en general en cualquier trabajo, es una característica maravillosa, que él logra ser muy, muy exigente en un buen clima. Él es capaz de sacar lo mejor de vos y de exigirte mucho sin que tenga que apretarte, decirlo, no sé si es la palabra justa, pero sin generar un conflicto o un problema grande. Si tiene que generar ese conflicto y ese problema, estará al momento. Pero, y hubo momentos de conflicto en el staff donde hubo que apretar cosas y demás, pero siempre lo he visto resolver cosas complicadas en un buen clima, irónicamente o con un chiste y demás, pero viste, después él se va y nosotros decimos, che, pará, mejor hagamos esto, porque me parece que él prefiere que así. Y eso es una característica muy buena, sobre todo en un trabajo como este, donde convivís mucho tiempo y en momentos complicados. Entonces, tener esa cualidad, yo la considero muy, muy, muy valiosa. Eso es una de las cosas que me sorprendió y me gustó mucho, porque yo con Gonzalo en realidad no es que había trabajado en un staff. Yo había tenido mucha relación con él, pero cuando él entrenaba a Jaguares, yo era el director de desarrollo en Argentina y cuando Mario largaba a Pumas, yo me iba con Mario y con Nico a recorrer todo el país a dar capacitaciones y cuando Gonza largaba, yo me iba con él y con Manasa a recorrer un poco toda Argentina y a dar capacitación ahí. Ahí había tenido, pero es una relación distinta que estar adentro de un staff, ganar, perder y tener líos. Así que me sorprendió muy, muy para bien esa característica.
Bueno, muy bien. Y ahora sí, pasamos de página y vos lo trajiste acá a la charla. Tu carrera dentro del seleccionado argentino de la Unión, que comenzó como analista de video, o contame un poco cómo fue tu historia dentro del seleccionado, porque la verdad que es una historia buenísima.
Sí, yo estaba trabajando en el CASI como el único persona rentada del CASI. En ese momento el nombre, no sé, era director de coaching, no recuerdo ni el nombre que tenía. Y ese primer año que yo empiezo a trabajar, estaba encargado del rugby juvenil, del rugby infantil y ayudaba a Tati Filan entrenando la primera. En la planificación, algunos ejercicios específicos. Estaba laburando con él, 2006. Después de salir campeón con el Chapa en el 2005, yo empiezo a trabajar en el CASI en 2006. Entreno ese año con Tati la primera, o lo ayudo, qué sé yo. Al año siguiente vuelve el 2008, empieza a entrenar el Chapa Branca de vuelta, y yo también estoy laburando con el Chapa, pero a Tati lo llaman para entrenar a los Pumas en el 2008. ¿Te acordás? Después del. Bueno, el primer año de Tati.
Sí, que, no, que era algo que no estaba ni siquiera, no se evaluaba el nombre de Filan, porque tampoco tenía tanta experiencia como entrenador. Me acuerdo que fue sorprendente.
Claro, exactamente. Y me acuerdo del día perfecto. Yo tenía un Citroën C3 negro, porque te voy a decir por qué
Lindo.
viene al caso. Tenía un Citroën C3 negro y estaba en la oficina de rugby del CASI, ahí abajo de la tribuna, la oficina de educación física se llamaba. Eran como que te diga las, no sé, las 11 de la mañana. Y me llama Tati por teléfono, que él estaba en el laburo de él, en la fábrica.
De medias.
De medias que quedaba ahí en San Lorenzo y Panamericana, por ahí, y me llama y me dice: Germán, venite a la oficina porque voy a entrenar los Pumas y vas a entrenar conmigo. Obviamente choqué, por eso me acuerdo del Citroën C3, porque en Paraná, ahí por la Lucila donde vivía yo, entre el CASI a la oficina de Tati, choqué en Paraná y Salta, me acuerdo perfecto todo. Y nada, obviamente fue un choque no tan grave, pero llegué con el auto chocado y Tati me contó todo. Bueno, y empecé a trabajar con él. Mi rol inicial con él era analista de video. Era un asesor, un amigo de Tati. Hacía de analista del juego y analista de video. Estuvo buenísimo ese rol, que duró hasta el 2011, que fuimos al Mundial. Y después viene como advisor, digamos, como consulente, me sale en italiano, no sé cómo se, no, me olvido algunas palabras, consejero, no es
Consultor,
consejero,
sí.
consultor, ahí está,
Asistente.
consultor, exacto, viene Graham Henry, y él hace su, vamos al primer Rugby Championship en el 2012, y cuando termina ese primer Rugby Championship, Graham hace una evaluación de Argentina, un diagnóstico completo de todo, y una de las cosas que dice es que Argentina necesita un entrenador de skills. Que no existía un entrenador de skills en Argentina. No, 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 no. No estaba ese rol
No,
instituido.
había entrenador de forwards, de backs, el head coach y sí,
Exacto.
mucho más.
Estaba Mauro que entrenaba los forwards, el Negrito Gaitán que entrenaba la defensa, el Chino Turner que entrenaba los tres cuartos y Tati que hacía un poco el ataque. Había estado en su momento Fabián Galtier también como consultor primero, y también fue otra experiencia buenísima. Y bueno, cuando Graham presenta esa propuesta, Pancho Rubio, que era el director de alto rendimiento con Tati, deciden ponerme a mí porque yo soy profesor de educación física de profesión y estaba ya metido con el equipo y al final del cuento, cuando vos sos analista de video, estás muy empapado en el juego, ¿no? Entonces, yo paso de... Termina en la primera semana de octubre, termina el Rugby Championship y en la primera de noviembre nos vamos a Gales, a la gira de noviembre. Entonces yo cambié de rol en 3 semanas. Me acuerdo que nos juntamos con el Negro Aitana a mirar todos los gestos técnicos en detalle. Bueno, Graham también nos dio información, estuvo buenísimo toda esa preparación, pero de repente yo llego a la gira de noviembre y viste que con un analista de video tenés una relación distinta que con un entrenador. Es como más cercana en un punto.
Sí, capaz
Y
que no tenés
bueno,
tanta autoridad por sobre un jugador. Serías casi un par.
exacto.
En cambio, sos entrenador y sos el entrenador.
Exacto, ¿viste? Y sobre todo yo, en esas primeras charlas individuales con un jugador, mostrarle gestos técnicos de él para decirle qué es lo que tiene que mejorar. Y yo no había jugado al rugby a nivel profesional y mucho menos en forma internacional, entonces era todo un juego ¿viste? De hasta dónde tiro, hasta dónde. Y eso también fue buenísimo. O sea, toda esa parte de gestión de las personas y de cómo convencer y de cómo. Porque yo tenía que ser mucho más convincente que por ahí uno que tenía más chapa y podía hacerlo de otra manera. Entonces yo tuve que ir buscando. Como con este presidente de Viadana para explicarle un poco algo, ahí también, ¿viste? Como que estaba buscando mis formas de convencer. Y bueno, seguí con este rol de entrenador de destrezas hasta que hacemos ese Rugby Championship y después en el 2013 termina la ventana de... No, termina también el Rugby Championship y viene el huevo. O sea, Tati termina el Rugby Championship en 2013 y a noviembre vamos con el huevo. Y ahí voy con el huevo a prueba. Yo ya lo conocía al huevo porque ella estaba entrenando Jaguares o Pampas, no me acuerdo, Pampas. Y el huevo me dice, bueno, venía la gira de noviembre, nos conocemos más, laburamos juntos y después vemos qué pasa. Fui medio a prueba esa gira de noviembre y después, bueno, el huevo y el Cheto de Santa Marina terminamos hablando y ya ahí en noviembre me dijeron, bueno, seguís con nosotros y después fui transformándome en un entrenador de destrezas y terminé entrenando también el ataque de juego general y fuimos al Mundial 2015 y hasta a junio del 2018 que ahí... Sale el huevo y entra Mario, y yo paso a seguir trabajando en la Unión, pero con el rol de encargado de desarrollo de las academias y todo esto.
Bueno, y
Y después, bueno.
viviste, sí, dos mundiales. Me imagino digamos, el momento cumbre, digamos, del trabajo para los jugadores y también para los staff. ¿Cómo fue eso de vivir un mundial desde adentro?
Maravilloso. Por arriba de lo soñado, viste que por ahí vos te sentás un día a soñar, jamás llegás a soñar eso. Yo desde mi posición era muy por arriba de lo soñado. Y encima, sobre todo el Mundial 2015, que llegamos a jugar una semifinal, viste que vos te vas cambiando de hotel y vas diciendo, bueno, va. Y llega un momento que decís, me quedo todo el Mundial, porque ya cuando juegas la semifinal te quedás al tercer y cuarto puesto a la final, pero te jugás todos los partidos. Y este domingo, que ganamos en el Principality, en este momento, pero en su momento era el Millennium, que para mí es el estadio más lindo de rugby del mundo. Me vinieron a la mente un montón de recuerdos de ese. Le escribí el otro día a Tute Moroni que me escribió para saludarme por el Seis Naciones y le contaba la cantidad de recuerdos que tenía de ese día, entre ellos toda todos esos tries y eso, ¿viste? Y el abrazo que nos dimos con los coaches ahí en el estadio, nada, bueno, buenísimo. El Mundial es una cosa impresionante, realmente es muy difícil de explicar. Es mucho tiempo juntos, y cuando vos empezás a ver qué cosas que habíamos pensado empiezan a aparecer en la cancha y se empiezan a dar, y los jugadores empiezan a tomar confianza en el momento que el equipo hace como un clic que se autogestiona prácticamente, y ese es el momento que el entrenador se siente enormemente realizado. Es muy difícil de explicar, pero sí, maravillosa experiencia.
Sí, el 2015 espectacular, el 2011 fue un poco más a los tumbos, pero que terminó siendo un resultado súper aceptable, cayendo contra los All Blacks, que después fueron campeones del mundo, pero un mundial que sacaron adelante a pesar de que quizás el equipo no llegaba de la mejor forma.
No, el 2011 tengo un recuerdo, obviamente, como todos los argentinos, del partido con Escocia, que siempre jodiendo, Lucas González siempre me dice, ustedes me deben 4 años de sueldo a mí. Siempre me dice Lucas, siempre recordamos ese cuento. Y tiene razón, porque sacó de la galera un try ahí impresionante. Y en ese momento que yo trabajaba en la lista de video, me acuerdo que fuimos con Nico Badíos, que era el otro analista de video. Cuando terminó el partido, tuvimos que ir al vestuario de. Porque en ese momento no era como ahora que vos para el partido lo bajás de una aplicación. No, tenés que ir ahí a pedirle el CD al analista de video de Descose, que estaba en la tercer napa de agua, destrozado. Ese vestuario era un velatorio, no sabés lo que fue. Estaba Robinson ahí que no levantaba la cabeza del piso. No me olvido más de esa sensación, ¿viste? Que nosotros estábamos una sonrisa enorme, pero entras ahí como que respetás un poquito el momento malísimo que estaban pasando, no se lo esperaban de ninguna manera. Fue lindísimo, todo eso fue buenísimo también.
Bien, te voy a hacer las 15 de 15, que son 15 preguntas por fuera del rugby, que son muy simples, de rápida respuesta. La 1 es cómo eras como alumno.
Nunca me llevé una materia en el colegio,
Muy bien.
pero era divertido, igual no era un nerd, digamos.
Dos, mejores vacaciones que hiciste.
Estados Unidos con 8 amigos en la época del 1-1. Un mes y medio, un mes y medio.
Qué lindo. La 3, ¿qué cosas de coqueto tenés?
Qué coqueto.
Sí, viste acá mucho, se arregla mucho el pelo, la ropa. Rete González, que tiene un tema con las uñas y viaja con un set especial para limpiarse las uñas.
No, me fijo que me pongo de ropa, pero no sé si llevarlo a la categoría de coqueto, pero sí.
Muy bien. 4, ¿a qué famoso te pareces o te han confundido?
A Diego Olivera, ¿te acordás de Diego Olivera que era uno de.
Era un actor.
Sí, un
Sí, en
actor.
Montaña Rusa, uno de esos. No, no sé. Sí, se me fue.
Pero ahora ya no, ahora ya me parezco más a, no sé, a quién, no sé, a Rani, que a Diego Olivera, no sé.
Bueno, no
En
pasa
su
tanto.
momento.
La 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Que soy malísimo en la casa, pero te voy a sacar uno que lo hago. No sé si me sale bien, pero pasear el perro, ¿vale o no
Sí,
es?
recontra, es una actividad, es
Pasear el perro me
fundamental.
gusta, lo hago. Es terapia para mí, pasear a la
Sí,
lunita.
muy bien. La 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
En tenis. Me encanta. No
Bien.
sé si hubiese sido bueno, pero hubiese encontrado mucha pasión. Juego, me gusta mucho, tomo clases, juego, me encanta.
Ya que bien. La 7, ¿corte preferido en el asado?
La entraña.
Bien, viene picando en punta la entraña, ¿eh? La 8, ¿grupo musical preferido?
Grupo musical Diego Torres, re romántico, te diría.
Bien, 9, hincha de.
De Boca.
10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Infancia había tres dibujitos. Yo tengo
Tom y
cinco.
Jerry, la pantera rosa.
No, era. Me gusta más de la época de mis hijos chicos, que me acuerdo de Jorge el Mono.
Sí. Jorge el Curioso se llama, bueno, no sé, lo vi hace
Sí,
poco, que uno.
Jorge el Curioso, Jorge el
Ese, ahí
Curioso,
está, ahí
muy
está. Sí,
bien.
lo enganché a uno de mis hijos mirándolo y. Bien. La
Ese.
11, golosina preferida.
De mi infancia, el
No,
Shot.
o de ahora. Bueno, sí, ese es un
Está
clásico.
todavía, yo no sé, ya no como
Sí,
más ahora.
hay versión alfajor, hay de todo, versión helado, es espectacular. 12, mate o café.
Café. Y ahora que
Bien.
voy a cambiar,
En
más todavía.
Italia es increíble el ristretto, que son 3 gotas de café, pero la tomás y no te dormís hasta pasado mañana.
Sí,
Es
sí, sí.
impresionante. 13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Dulce de leche, de dulce de leche casero, natural, no sé, con dulce de leche de verdad adentro. Y prohibido en pistacho.
Bien, acá se puso de moda. 14, ¿quién era tu ídolo en tu infancia, adolescencia? Si tenías póster pegado en
¿Del rugby o de cualquier
de
cosa?
cualquiera.
Tenía un póster de rugby. Mi ídolo era Sam Brooke.
El octavo de los All Blacks que pateaba, que era toda una rareza. O sea, los forwards no
Exactamente.
usaban los pies. Y bueno. La 15 y última, ¿tenés algún TOC? Algo divertido que se pueda contar. Yo siempre cuento que siempre pienso que me olvido las puertas abiertas, sin cerrar.
Tengo un TOC, pero no te lo puedo contar porque rompo la cábala, que es una cábala que incorporé en el Mundial 2015.
Muy bien, entonces.
No, Está referida en qué mingitorio hacer pis cuando veo un baño público.
Perfecto, bueno.
Tengo uno que voy siempre a ese, desde que hice pis en el Millennium antes de los cuartos de final. Y me acuerdo de ese momento, y cada vez que yo entro a un baño público y si ese mingitorio está ocupado, no hago pis. Espero a que se desocupe, o voy a un inodoro o me voy.
Ah.
Es bastante grave.
Che, bueno, está empezó
Ahora
un
que te lo estoy contando, me da una vergüenza enorme, pero es
no, y
así.
pero creo que era Lucas González, que vos lo nombraste. Creo que él fue el que contó la más rara de todo, que prende y apaga la luz hasta que la luz tiene el tono que a él le gusta. Me pareció el toque más raro de todo, pero los toques no se explican, o sea, son cosas que pasan. Lo crees
Empezó como
capaz
una
al.
cábala, empezó como una cábala y ahora se transformó en TOC
Bien,
realmente.
bien. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, contame un poco del Germán Fernández jugador, que jugaste en Olivos, eras tercera línea de un Olivos que quizás ahora, bueno, los chicos más chicos que quizás ven la urba, Olivos está en categorías de ascenso hace unos años, pero hasta hace no mucho era un equipo que estaba siempre en primera de mitad de tabla para arriba.
Sí, yo tuve la suerte de que ya Olivos había ascendido a primera cuando yo debuté. Hacía poquito que había ascendido a primera, 2 o 3 años, y jugué siempre en primera. Después tuve una etapa en la que, como yo era flaquito dentro de un pack de jugadores muy pesados, me pasaron a jugar de centro. Jugué, no me acuerdo si llegué a jugar 2 temporadas de centro. Nada, y jugué ahí, la pasé bien. Son mis amigos de toda la vida, la pasé. Fue un placer jugar en la primera de Olivos. Impresionante.
Para y
Jugaba mucho
Olivos,
al
sí.
Seven también. Olivos tenía un buen equipo de Seven.
Fue
Jugué
campeón de
mucho
la
al Seven,
urba.
campeón de la Urba. Después jugué en la Ciudad de Buenos Aires, salí campeón del Seven de la República también con Buenos Aires. Ese fue mi humilde paso
Para
por Olivos.
y Olivos tenía una tercera línea que era muy fuerte, me acuerdo, estaba Broggi, que era el octavo, que era, bueno, pasa que no sé, son más chicos que vos, no mucho tampoco.
Ale
Está,
fue posterior. Yo
sí,
era la
con,
época del Búfalo Carreras.
bien, y estaba Gonza Santos, me acuerdo de, también, que era perísimo. Ah, tenía buenos
Bueno,
jugadores,
Gonza,
Olivos.
con Gonza lo entrené yo en 19, pues yo empecé a entrenar de muy joven. Mientras jugaba todavía, a Gonza tuve el placer de entrenarlo y después jugar con él. Porque Gonza empezó a jugar muy joven en primera. Jugamos juntos algunos partidos y lo entrené. Después él fue preparador físico de los Pumas cuando yo también estaba laburando. Con Gonza somos. Es una especie de hijo hermano.
Bien. Y ahora sí, para ir cerrando, sos un tipo muy querido y un tipo muy respetado. No sé si eso te llega, pero vos, con solo ver entrevistas de diferentes personas, siempre te marcaban como este entrenador es bueno. Si bien, obviamente, todos los entrenadores que llegan a la selección son buenos, pero yo no sé si porque vos sos muy didáctico, que llevas a la práctica tú, lo que sabes como profe de educación física, pero ¿sabés que sos un tipo así respetado en el ambiente? ¿Cómo te llevas con eso?
Me siento más querido que respetado. Yo siempre fui más amigo del cariño que del reconocimiento. A mí valoro mucho más el cariño que el reconocimiento. Obviamente que uno no hace las cosas por el reconocimiento, pero es innegable que cuando te viene es lindo. Eso, el que diga que no le gusta gustar es un mentiroso. Pero ahora en esta época de las redes sociales y demás, que por ahí vos pones fotos, a mí me gusta agradecer masivamente y recibo. Hoy, justo ayer, que puse unas fotos de esta cuestión del Seis Naciones, me llamó por teléfono un amigo mío de Argentina y me dijo que estaba emocionado de ver las cosas que la gente me escribía en las redes, ahí en Instagram, no sé, en las redes. Y me hizo tomar más conciencia de que la gente me transmite cariño realmente, y eso me gusta mucho. No sé si me siento reconocido o respetado. Sí me siento muy querido, porque yo, por el tipo de laburo que hice, recorrí mucho Argentina. Fui por todas las provincias y hay una cosa que a mí me quedó grabada de Mario Barandiarán cuando trabajaba en la Urba, que él me decía siempre de difusión. Nosotros trabajamos en el departamento de difusión y desarrollo. Y él me decía, todo lo que nosotros sabemos lo tenemos que transmitir y transmitir y transmitir. Y me quedó. Yo no hay una experiencia que no la quiera dar y siento placer en transmitirla. Siento que si no la transmito no termina de ser importante. Y esto de transmitir todo lo que yo voy recibiendo, porque una vez se pierde un poco de dimensión de que estuvo entrenando los Pumas y de que para vos es normal ir ahí a un estadio o hacer un entrenamiento. Entonces, a veces que yo estoy transmitiendo una experiencia y veo que el que me está escuchando como que me presta demasiada atención y digo, joder, está bueno esto que estoy contando. Y ese transmitir y dar y dar y dar hace que la gente le guste y me quiera en el fondo. Así que por ese lado lo veo un poco así.
Germán, gracias por tu tiempo.
No, Pato, un placer. Gracias a vos por el interés.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.